Antes de pasar al último tema de la tertulia de hoy, quiero agregar un apunte a propósito del que nos ocupaba antes de las 10. Este que la gente ha resumido como el de los psicólogos ñoquis de la ANEP. Tiene que ver con el caso concreto que el Observador incluye hoy de este chico Daniel, adolescente de 16 años, que cruza segundo en el Liceo 69, cerca de la Gruta de Lourdes, y que, según ha podido saberse, después de un proceso complicado, padece de dislexia. Bueno, la madre se queja en el testimonio que da de que 3 años después de que se concretara la consulta en la UDI, la unidad de diagnóstico, el informe sigue sin llegar todavía al liceo correspondiente. Bueno, manda un mensaje Erika, da su nombre completo además, dice: soy docente del Liceo 69. No niego las dificultades con los trámites de tolerancia de los estudiantes. En muchos casos llegan a demorar más de un año. Sin embargo, en el caso que ustedes mencionaban recién, no es como se pinta. Tenemos la resolución desde el año pasado en el liceo. Estamos todos los docentes enterados de las dificultades de este chico y hace años lo contenemos y apoyamos con las herramientas que el sistema nos brinda. O sea, lo que ella corrige es que todavía el informe no haya llegado. Pero si yo entiendo bien, la propia corrección que hace incluye el dato de que el informe demoró 2 años en llegar. Porque la madre lo inició hace 3, la madre inició este trámite hace 3 años. Si esta docente dice que el informe llegó el año pasado, quiere decir que llegó 2 años después, 1 año y pico después de haberse hecho el análisis al niño, ¿no?
Pueden pasar varias cosas.
¿Cómo? O sea, ¿Qué decías?
Pueden pasar varias cosas, que no sea el mismo niño, puede pasar que el informe llegó y la madre no sabe que llegó, o tal vez, no sé, la madre está muy enojada con el asunto y hizo esas declaraciones.
De todos modos, por lo visto, lo que sí ocurre es que demoran demasiado en llegar, ¿no? Ella misma, la propia docente que manda el mail, dice, muchas veces demoran más de un año. ¿Tiene sentido eso?
No.
¿Tiene sentido? El canciller paraguayo José Félix Fernández Estigarribia reafirmó ayer que Paraguay no volverá al Mercosur si Venezuela asume ahora la presidencia pro tempore, tal como está previsto que ocurra en la cumbre que se llevará a cabo este viernes acá en Montevideo. Espero que los países integrantes del Mercosur tomen una decisión sensata, por ejemplo, con las condiciones que ha puesto el presidente electo, dijo Fernández Estigarribia, hablando con periodistas después de un acto oficial junto con el saliente presidente paraguayo Federico Franco. Cartes, que asumirá el cargo el 15 de agosto, exigió que la presidencia sea otorgada a Paraguay en respeto a la dignidad del país, que fuera suspendido del bloque regional el 29 de junio de 2012, luego de la destitución en juicio político del entonces presidente Fernando Lugo. Luego de reintegrados, vamos a estudiar los 4 socios fundadores la situación de Venezuela para resolver o no a propósito de su ingreso, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo observan esta nueva vuelta en un tema que el año pasado nos ocupó mucho?
Sí, bueno, nada, la mera discusión y el mero planteo del canciller paraguayo revela lo que es hoy el Mercosur, ¿no? O sea, que esté pidiendo la presidencia, que digo, el caos que es el Mercosur. Y creo que, bueno, en cierta medida está dándole la propia medicina que a Uruguay no le conviene, ¿no? Cuando antepusimos lo político por sobre lo jurídico, bueno, nos exponíamos a este tipo de cosas, sobre todo del socio chico del Mercosur, con quien supuestamente deberíamos estar más firmes y más fuertes a la hora de tener un bloque conjunto.
María.
Creo que es mejor que opinen primero los politólogos. No deja de preocuparme la unidad del Mercosur, la presencia de Paraguay, que es chico, y nosotros también somos chicos, y que si ha tenido inestabilidades institucionales, vamos a decir, para decirlo de la manera más neutra posible y sin tomar partido, no es bueno aislarlo. No es bueno aislarlo de un bloque más grande que yo sigo aspirando, si bien ha tenido dificultades y no las voy a negar, y ha avanzado de repente más en lo cultural o en lo educativo que en lo económico, pienso que es importante y que en la medida en que los fondos de convergencia, por ejemplo, se empleen bien, que son justamente en los que contribuyen todos pero favorecen especialmente a los socios chicos, la región se puede fortalecer. Creo que Paraguay, no sé, en este caso concreto, el tema de la presidencia, no tengo elementos suficientes, pero que debe ser contemplada su presencia y la solidaridad con Paraguay dentro del Mercosur.
Daniel,
yo creo, pues, yo estoy íntimamente convencido de que el Mercosur es una gran mentira. Lo destruyó Argentina y Brasil con su política bilateral. Es una pena porque Uruguay creyó, muchos creímos que podía ser un camino. Me parece a mí que la actitud que está teniendo Paraguay, que es bastante irresponsable, porque ¿a quién le entra en la cabeza que Brasil y Argentina van a bajar la cabeza y le van a decir a todo que sí, después de los compromisos que ellos tienen con Venezuela? Esa es la prueba de que en realidad el Mercosur no tiene ninguna importancia real, ¿no? O sea, Paraguay ha sobrevivido fuera del Mercosur, sigue haciendo negocios con Brasil, incluso le ha ido mejor. Hay algunos economistas, yo no tengo buenos datos, pero es un tema que me interesa mucho y ayer estuve buscando y me da la impresión que a Paraguay no le fue nada mal afuera del Mercosur. Entonces me parece a mí como que estamos llegando a un punto donde realmente no sé si no deberíamos reconsiderar toda esta situación, ¿no? Toda esta estructura. Me parece como que
más pasa... temprano el senador José Morín, que ahora está llevando adelante una sesión especial del Senado para discutir asuntos de la política exterior, decía que lo que Uruguay tendría que hacer es reformular su presencia en el Mercosur, quedando con mayor libertad que la que hoy tiene. Concretamente proponía transformar el Mercosur de una unión aduanera, que es el objetivo, a una zona de libre comercio que le permitiera a cada uno de los países hacer sus acuerdos hacia afuera con regiones o con otros estados, ¿no?
Sí. Estamos hablando de un difunto que creo que la única solución es asignárselo al Fondes. Es decir, que veamos...
No.
Veamos,
no seas irónico.
Veamos si hay una partida de capital para esta institución que la verdad está bastante desfondada. Ahora, la actitud del doctor José Félix Fernández Tigarribia, un viejo amigo del Uruguay, un liberal de los liberales paraguayos.
Un blanco.
No, es un blanco. Es un paraguayo que además fue secretario general de Aladi y estuvo aquí entre el año 2009 y el 2011, pero que además fue canciller de González Macchi, aquel basquetbolista que supo ser presidente del Paraguay en una época de turbulencia hace unos 10 años o 12 años.
Un alto presidente.
¿Eh?
Un presidente de alto nivel.
De alto nivel, sí, era un gran basquetbolista. Don José Félix está representando la dignidad paraguaya, pero también la dignidad de los países chicos en este barrio de patoteros, porque lo que está diciendo es que deberían respetarle el retorno después de la indigno episodio en donde nuestro canciller se fue de sala de agosto del año pasado, donde se produjo la expulsión para quedar bien con el desfalleciente presidente venezolano. La verdad es que debieran, como dice el nuevo presidente, que es del partido exactamente opositor a Fernández Estigarribia, debieran como reconocimiento designarlos presidencia pro tempore. Pero semejante buena decisión no está en el menú de las cosas que a esta altura del campeonato deciden una señora que ha perdido completamente la cordura, un presidente que está dedicado a las tareas arzobispales y monásticas en el Uruguay, y una presidenta acosada por la opinión pública a través de un proceso espantoso de protesta pública en el Brasil. En consecuencia, ni hablamos del hombre de los pajaritos.
¿Qué pajaritos? ¿El pájaro, no. ¿El pájaro Yowí?
No, el que inspira...
Es que utiliza tantas metáforas que yo me perdí.
El que habla Maduro.
Bueno, a veces lo llamo el chofer de bondi, pero...
Yo pensé que el pájaro chowipo de Paraguay, lo explico, o el pájaro campana.
A mí, no, la apuesta de Paraguay me parece extremadamente arriesgada y es una prueba de que no le importa mucho a Paraguay que le digan que no. O sea, a mí...
Cuando uno plantea algo tiene que estar dispuesto a que le digan que no.
Exacto.
Y actuar en consecuencia.
Queda planteado un brete en el Mercosur ahora, el viernes nada menos que acá en Montevideo, ¿no?
Sí.
Le van a dar la presidencia a Venezuela, sí, y ya está, y pasaremos 6 meses sin hacer mucho, ¿no? Es como...
Después de un frenesí durante el periodo de nuestra presidencia.
Así estamos, Emiliano.
Así está el mundo,
amigos. Así está el mundo hoy. ¿Qué más se puede decir?
Hace un poco menos de frío.
Vamos cerrando esta tertulia de hoy. María Simón, Daniel Superviel, Conrado Giusi y Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos.
Un placer.
¿Qué están cuchicheando ahí en ese costado?
Porque yo no entendí una de las metáforas.
Daniel y Connie tienen una cantidad de diferencias, como ustedes habrán notado, pero
somos muchos amigos y nos queremos realmente.
Pero al mismo tiempo se divierten con esas discrepancias. Ahora, ¿cuál era el tema?
Dice que no interpreta todas mis metáforas.
La que hiciste sobre Mujica, por ejemplo. ¿Cómo dijiste que
las tareas arzobispales?
Está dedicado a las tareas arzobispales, Mujica.
Es decir, lo único que tenemos son homilías. O sea, si ustedes escuchan la radio y él lo además las hace difundir por todos los medios, todos son mensajes de la misa.
Ajá. No, ¿y un arzobispo solo hace homilías?
No, pero es una tarea importante porque es el pastor de una iglesia. Y él es el pastor de esa iglesia que cada vez tiene menos fieles.
Igual tu hallazgo fue que al Mercosur lo asista el Fondes, me gustó mucho.
Hasta la próxima.